Bienvenidos a NSC Radio, el espacio donde la ciencia, la tecnología y la cultura se conectan contigo. Este es un proyecto de la Asociación de las Televisiones Educativas Iberoamericanas, ATEI. Yo soy Víctor González y te invito a que escuchemos juntos las noticias más relevantes de Iberoamérica y el mundo. ¡Comenzamos! Investigadores mexicanos recibieron la patente de un nuevo fármaco para tratar el dolor con base en ingredientes más seguros y naturales extraídos de la granada verde. Escuchemos el reporte desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México.
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo continúa destacando en el ámbito de la investigación científica y tecnológica, luego de que las investigadoras Mirandeli Bautista Ávila, Claudia Velázquez González y Minardo de la O. Arciniega obtuvieran el título de patente MX-432634, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por el desarrollo de una composición farmacéutica con efecto antinociceptivo.
Mire, se trata de una composición farmacéutica con efecto antinociceptivo, es decir, que ayuda a disminuir el dolor.
La investigación se enfocó en encontrar tratamientos alternativos y naturales para ayudar a mitigar el dolor mediante una nueva composición farmacéutica que apuesta por soluciones innovadoras y menos invasivas para las y los pacientes.
Lo innovador es que combina un extracto de cáscara de granada verde, obtenido después de probar el efecto de tres variedades distintas de granada de Tasquillo, Hidalgo, con ácido acetil salicílico, que es el principio activo del famoso medicamento aspirina. Lo especial es que en modelos animales encontramos que esta combinación no solo es efectiva, sino que muestra un efecto sinérgico, es decir, que los dos componentes potencian su acción mutua.
Entre los beneficios de esta patente destaca el aprovechamiento de compuestos de origen natural para el desarrollo de tratamientos con potencial terapéutico.
Mira, el principal beneficio es la posible reducción en la dosis de antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina. Además, el extracto de granada cuenta con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias adicionales, lo que podría contribuir a un efecto protector del estómago y otros órganos, ofreciendo un tratamiento más seguro y natural, aunque esa parte la comento con reserva, aún no hemos estudiado ese efecto en particular con nuestras muestras.
De esta manera, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo reafirma su papel como una institución comprometida con la generación de conocimiento científico y la búsqueda de soluciones que integren naturaleza y farmacia en favor de la salud pública.
Bueno, queremos enfatizar que la investigación en productos naturales puede ofrecer soluciones innovadoras y más seguras para el manejo del dolor. Yo creo que la ciencia y la naturaleza pueden complementarse para mejorar la calidad de vida de las personas. Además, este trabajo nace del esfuerzo de un equipo dedicado y del compromiso de vincular la academia con la salud pública. Y tengan por seguro que nosotros seguimos trabajando para que estas innovaciones lleguen a beneficiar a toda la sociedad.
Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.
Un grupo de vecinos decidió organizarse para recuperar los suelos degradados de un terreno común que hoy sirve como punto de encuentro donde se da el intercambio de saberes, además de producir sus propios alimentos.
Lo que antes era un terreno estéril, hoy se convierte en un punto de encuentro donde la comunidad se une para producir sus propios alimentos.
Soacha es uno de los municipios que enfrenta grandes desafíos en manejo de residuos y acceso a espacios verdes. Iniciativas comunitarias comienzan a responder a esta problemática creciente. Desde agosto de 2024, en el barrio Altico de la Comuna 6, un grupo de vecinos decidió transformar esa realidad desde la raíz, recuperar la tierra y cambiar la relación con los residuos.
Se están beneficiando las personas del conjunto, que también les gusta esto de la jardinería, y por fuera estamos haciendo alianzas con gente de otras localidades para que vengan a dar también sus conocimientos. Entonces también se está beneficiando gente de otro territorio, y gente de este territorio también se está empezando a apropiar, está creyendo en que las huertas también es un resultado de la resistencia. Como vemos acá, este es un terreno arcilloso. Entonces acá vemos la resistencia de una planta que está creciendo. Entonces la idea es que toda Soacha implemente estos espacios y no dejemos los desechos orgánicos a la basura, sino le hagamos un buen proceso.
Lo que inició como un lote no fértil, hoy es una huerta comunitaria que involucra más de 120 personas de manera directa. A través del compostaje en pacas, residuos orgánicos del sector se convierten en abono, cerrando un ciclo que reduce la contaminación y fortalece la seguridad alimentaria. Además de la siembra, el espacio se ha consolidado como un escenario de formación con talleres y encuentros que ya impactan a más de 150 personas entre Soacha y Bogotá.
Trabajar por la recuperación del espacio, por la autonomía alimenticia, el tema de trabajar recuperación de la tierra, como recuperar desechos orgánicos, el tema de venir pues a apoyar un tema que es social, que a futuro nos planteamos poder darle muchos alimentos a la gente, pues a cambio de sus desechos. Pero entonces, no es que solo sea a cambio de eso, sino que ellos vengan a trabajar, cuiden el espacio y que este sea un espacio para que las comunidades puedan reunirse más allá de sembrar, de que sea también un espacio de interacción social.
Este modelo plantea una alternativa replicable en otros sectores: transformar residuos en vida, recuperar suelos degradados y reconstruir el tejido social desde lo colectivo.
En menos de un año, el suelo de este territorio ha mejorado sus condiciones físicas y químicas, lo que le ha permitido a la comunidad de este sector cosechar sus propios alimentos. Informó Lady Tavera, Soacha 13.
Los océanos del mundo y las especies que los habitan están en crisis por la sobreexplotación, la contaminación y la fragmentación de sus ecosistemas. NCC entrevistó a un investigador del Instituto Scripps de Oceanografía que propone que para hacer una conservación más eficiente de los mares es necesario fortalecer la comprensión pública de la situación que atraviesan, además de impulsar nuevos proyectos de ciencia ciudadana.
Los mares y océanos son clave para el desarrollo de la vida en la Tierra. Es por eso que el investigador del Instituto de Oceanografía Scripps, Octavio Aburto, nos habla de las actividades humanas que están degradando los ecosistemas marinos y costeros en el Golfo de California, en México. Según el experto, estas se dividen en acciones indirectas y directas.
Y esas actividades directas es, una, estamos sobreexplotando los ecosistemas, la naturaleza. Por ejemplo, la pesca, si sacamos más peces de lo que se reproducen, pues básicamente es una sobrepesca. Muchos de estos bosques de manglares se han eliminado, se han cortado estos árboles para poner granjas camaronícolas. También se han cortado estos árboles para poner otros cultivos.
A ello se agrega el desarrollo hotelero que no es sustentable y el tratamiento deficiente de aguas negras que transportan metales pesados y residuos farmacológicos.
Entonces, todo esto está afectando a las especies de manera directa, ¿no? La sobreexplotación, la contaminación y la fragmentación de hábitat.
Y en cuanto a las acciones indirectas, el cambio climático no da tregua. El océano está absorbiendo el 30% de los gases de efecto invernadero de la atmósfera. Esto aumenta la temperatura y acidifica los mares, lo que cambia el rango de distribución de especies y provoca que su reducción se vuelva inminente. En el caso de la acidificación, esta logra generar un efecto desintegrador en cualquiera de los organismos vivos que alcance. Frente a esto, las autoridades han implementado leyes y normas. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Desde la ciencia, los expertos sugieren una mayor alfabetización sobre el tema, además de proyectos de ciencia ciudadana.
Somos 2/3 partes mares mexicanos y en los libros de texto aparece menos de 1% las costas y los mares. Entonces, la ciencia está empujando por una mayor alfabetización oceánica para que niños y jóvenes desde edades tempranas entiendan por qué es importante cuidar al mar, cuidar el océano y cómo mucho de lo que vemos en la tierra se vincula al océano.
Democratizar estos saberes puede marcar la diferencia en la creación de estrategias que beneficien de manera colectiva y, por otro lado, que sea de conocimiento común que, sin importar la latitud, nuestras acciones también tienen un impacto en los ecosistemas. Para NCC Iberoamérica, Denis Godínez.
Las autoridades de Colombia y España ratificaron su compromiso con la transición energética expresado mediante la firma de un memorando de entendimiento durante la primera conferencia para la transición más allá de los combustibles fósiles.
Sara Agüese, vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico de España, y Edwin Palma, ministro de Minas de Colombia, firmaron la prórroga por 3 años de un memorando de entendimiento para la transición energética justa y la descarbonización del sector energético. El documento firmado en la ciudad caribeña de Santa Marta durante la primera conferencia para la transición más allá de los combustibles fósiles extiende el memorando que habían suscrito ambos países en Madrid en 2023. Esta iniciativa busca hacer los mayores esfuerzos por establecer un marco de cooperación para el beneficio mutuo en el campo señalado, detalló el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España en un comunicado. El objetivo es incidir en energías renovables, la mitigación y adaptación al cambio climático, las políticas de transición justa, la movilidad sostenible, el almacenamiento de energía y otras áreas que ambos signatarios determinen conjuntamente, agregó la información. La colaboración entre ambos países estará centrada en el intercambio de conocimientos e información, en la promoción de la investigación y el fortalecimiento de capacidades, así como en la evaluación de la movilización de recursos financieros y de proyectos conjuntos.
Vámonos hasta Colombia, donde la Universidad de Cundinamarca ha iniciado un programa de aulas inteligentes que reduce significativamente el consumo de energía. Nuestros amigos de Enlace 13 nos reportan.
Como respuesta a la modernización tecnológica y de sostenibilidad, la Universidad de Cundinamarca implementó las aulas inteligentes, siendo una de las primeras instituciones educativas en promover este tipo de iniciativas.
El aula se transforma en un espacio inteligente donde, a través de dispositivos tecnológicos instalados en las puertas y sistemas de control energético, los estudiantes aprenden a optimizar el uso de la energía, fomentando el ahorro y la cultura de una conciencia ambiental.
Puedes ver cómo la tecnología se puede llevar al aula y que ellos hacen parte de estos proyectos, porque si bien tenemos una fase cero de implementación, estamos proyectando proyectos de investigación que nos permitan dar respuesta a estos ejercicios.
Los avances de la fase cero en automatización y control han sido desarrollados por estudiantes y trabajadores del plantel, permitiendo que el acceso a los salones, así como el encendido y apagado de luces y aire acondicionado, sean gestionados desde el Centro de Recursos Educativos.
El funcionamiento de esta nueva tecnología involucra siempre con una aplicación, ¿sí?, la cual la manejamos desde la parte central, que es en nuestra oficina. También la manejamos desde la aplicación, desde el celular, ya sea tablet, ¿sí? El docente lo único que tiene que llegar y pues ingresar a la chapa, darle en la campana, que es el tono de aviso, ¿sí? A nosotros nos va a llegar una notificación al celular, el cual más o menos ellos esperan aproximadamente entre 40 a un minuto, ¿sí? A nosotros nos llega la notificación, simplemente le damos el acceso al profesor.
Esta iniciativa, articulada al Sistema de Gestión Ambiental, posiciona a la universidad como referente en sostenibilidad, generando impactos positivos que trascienden el campus y beneficia a toda la comunidad del municipio. Además, en gráficas se evidencia la disminución de los costos del consumo de energía.
El impacto ambiental de este proyecto es significativo. La automatización de iluminación y climatización podría ajustar el consumo energético de acuerdo a la ocupación real de los espacios académicos y las franjas horarias. Digamos que contribuyendo de forma directa a la reducción de emisiones indirectas y pues al consumo racional de los recursos.
Los estudiantes destacan su impacto positivo en los procesos académicos y formativos y reconocen la importancia de esta apuesta por la modernización institucional como un paso clave para fortalecer la calidad educativa.
Ya no hay que subir al tercer piso, al segundo piso, al primero para abrir las aulas. Ahora desde la oficina se abre, se prende iluminación y se prende el aire.
Hemos evidenciado una reducción del consumo de energía de un 44,7%.
Próximamente se pondrá en marcha la segunda fase, que permitirá que los dispositivos funcionen directamente con la energía y no con baterías, destacando que parte del funcionamiento de la universidad ya opera mediante paneles solares.
Con esta etapa piloto, la institución espera seguir promoviendo los procesos tecnológicos que beneficien a toda la comunidad educativa. Informó para Enlace 13, Ángel Gutiérrez, y recuerden, Girardot Cundinamarca es 13.
Aquí y en China, los libros son bloques que cimientan la cultura y con ellos se pueden construir también puentes hacia otros tiempos y otras regiones. En la Feria del Libro de Buenos Aires buscan acercar más China a Argentina. El reporte es de Xinhua.
Académicos, diplomáticos, editores y periodistas destacaron el lunes en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, FIL, el rol de los libros y del trabajo editorial para comprender y acercar más China a Argentina. La actividad se llevó a cabo bajo la consigna China, el gigante que lee el futuro, donde la actualidad, el desarrollo, los logros y la perspectiva del país asiático fueron abordados en un panel organizado por Ediciones Corregidor, ante un público interesado que colmó la sala Zona Futuro en el pabellón amarillo de la FIL.
Nosotros venimos trabajando hace casi ya de 10 años con el proyecto de vinculación con China. La idea esencial de este proyecto es traer voces chinas acá, con traducciones que no sean intermediadas, y para que sean uno pueda hablar las voces originales de China y pueda comprender un poco de todo lo que está sucediendo con este país que ocupó ya un rol absolutamente central y que hay mucha necesidad y mucha avidez de conocer y de comprender.
También participó en la actividad, mediante un mensaje en video, el presidente de la Editorial de Ciencias Sociales de China, Ji Weimin, quien afirmó que los libros son un puente para el diálogo entre civilizaciones y el camino más cálido y directo para entender a un país. El evento, que incluyó un segmento de preguntas por parte del público a los oradores, permitió profundizar el acercamiento entre China y Argentina a partir de la producción literaria y académica. La FIL, una propuesta cultural emblemática de la capital argentina, comenzó el 23 de abril y se extenderá hasta el 11 de mayo próximo. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.
Las expresiones culturales de un pueblo le dan identidad. Y en la siguiente nota, nuestros amigos de STVE muestran cómo en el Centro de Cultura Garigaú, en Honduras, renace la música, la danza y la historia de los pueblos afrodescendientes de América.
En Honduras, la riqueza cultural del pueblo garífuna encuentra un lugar vivo en el Centro de Cultura Garinagu, un espacio dedicado a rescatar, promover y compartir las tradiciones de una de las comunidades más representativas del país.
Se creó en el 2001, porque nosotros estábamos con el Ministerio de Cultura en aquel entonces, pero me di cuenta que la cultura no solo es bailar, es historia, espiritualidad y cosas sociales. Entonces, el Centro de la Cultura Garífuna es como una embajada de la negritud de Honduras, que aquí va a encontrar todo lo que usted quiere conocer en ese aspecto. Y tenemos 229 años de estar gritando en la oscuridad y sale la luz. Todo el mundo está ahora bien informado sobre la cultura garífuna.
A través de talleres de danza, música, gastronomía y lengua, el Centro de Cultura Garinagu permite a visitantes nacionales y extranjeros sumergirse en una experiencia auténtica, donde se honra la historia de resistencia, identidad y orgullo de este pueblo afrodescendiente.
Aquí tenemos a una escuela de bailes y ritmos caribeños, también damos clases sobre los bailes garífunas, la historia, y hacemos presentaciones, bueno, todo el país en el marco de la feria. A nivel internacional hemos andado en Europa como 4 veces, en todo Centroamérica. Y hace poco me di cuenta, por lo que he leído, escrito, es que nosotros convertimos la violencia en arte para transmitir al pueblo, digamos, que la sensibilidad espiritual. Nosotros no andamos peleando. A través del arte estamos demostrando que somos gente pacífica.
El centro también se proyecta como un atractivo cultural y turístico, contribuyendo a visibilizar la diversidad de Honduras y promoviendo el respeto por las distintas expresiones culturales que forman parte de su identidad.
Un gran saludo al pueblo hondureño y al pueblo garífuna.
¡Gracias!
noticiero científico y cultural iberoamericano NSC informó Naomi Mesa de STV.
Retratos, paisajes y sobre todo un manejo magistral de la luz es lo que figura en las obras del artista valenciano Joaquín Sorolla, que visitan Francia en una exposición de la Fundación Bemberg, según nos narra la siguiente nota de la agencia de noticias EFE.
La Fundación Bemberg inaugura este jueves en Toulouse, Francia, una exposición dedicada a Joaquín Sorolla, el pintor valenciano que convirtió la luz en lenguaje. La muestra, titulada Sorolla, Maestro de la Luz, reúne 65 obras cedidas por el Museo Sorolla de Madrid. El recorrido se detiene en playas mediterráneas, retratos o jardines, entre otras temáticas. En la primera planta, el mar domina la escena, mientras que en la segunda, los rostros y la vegetación completan el paisaje. Para Enrique Varela, director del Museo Sorolla y co-comisario de la exposición, la luz fue la materia principal de la paleta de Sorolla.
Más allá de unos colores vibrantes, la luz es la profunda preocupación que Sorolla trata de trasladar al lienzo y que lo consigue en todas y cada una de las obras y en todos y cada uno de los géneros que practica.
La exposición, abierta hasta el 13 de septiembre, busca acercar al público francés a una visión amplia del artista, cuya obra no siempre tuvo el lugar que hoy se le reconoce. Mientras el Museo Sorolla sigue cerrado por obras, la Fundación ya prepara otra gran cita, el regreso del pintor a París en el Petit Palais.
Así cerramos una edición más de NSC Radio. Agradecemos a todo el equipo que hace posible este programa, especialmente a nuestro productor y encargado de sonido, Rudy Almeida. Recuerda, puedes escucharnos en Spotify, iVoox y en noticiasncc.com para seguir explorando lo mejor de la ciencia, la tecnología y la cultura. Desde la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, agradecemos tu compañía y de parte de todo el equipo de NSC, gracias por escuchar. Yo soy Víctor González y te espero en la próxima emisión. Hasta entonces.